COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos. Mira, si hace muchos años, cuando yo empezaba en este maravilloso mundo de la radio, me hubiesen dicho que iba a hacer un programa de COPE Sevilla en este sitio, en el que me encuentro hoy, pues hubiese pensado que era, pues, una broma. Porque precisamente aquí yo me senté por primera vez delante de un micrófono y por primera vez manejé una mesa de sonido. Así que hoy, por eso y por muchas cosas más, yo estoy encantada de hablar desde donde hablo. Hoy hacemos este espacio de COPE Sevilla desde el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Y te cuento también que la labor de los profesionales de la medicina es, sin duda, pues uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Si yo pienso en nuestros médicos, pues yo pienso en dedicación, en esfuerzo, en vocación de servicio. Desde la atención primaria, ojo, hasta las especialidades más complejas. Su trabajo diario, para mí, pues se traduce pues en salvar vidas, en curar, en aliviar, en mejorar incluso pues nuestra calidad de vida, nuestras dolencias. Podría seguir abordando todas esas cuestiones y lo que para mí es un médico, un profesional, que me merece todo el respeto, pero hoy hablamos de otro asunto que también nos va a llevar a estas derivadas, pero hablamos de otro asunto con estos profesionales, así que paso a presentar ya a mis acompañantes. Me acompaña el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, encantado de tenerlo aquí.
Y también está con nosotros el secretario del colegio, que es el doctor Juan José Silva. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Irene.
Bueno, muy yo bien. encantada de estar aquí también. Y lo primero, hablábamos un poco fuera de micro, que los profesionales médicos se están rigiendo hasta ahora por un estatuto, un documento que data del año 2003. Realmente, supongo que sí era necesario hacer una reforma.
Bueno, evidentemente es data de mucho antes, porque creo que era en 1936 o 1830, no me acuerdo. Fue el primer estatuto que se hizo y además estaba bastante bien hecho, porque era un estatuto que tenía sus apartados, que era para un estatuto de los médicos, otro estatuto de los enfermeros, otro de los auxiliares, y cada profesional de sanitario tenía su propio estatuto. Pero este aquí que después, en el 2003, efectivamente, que fue precisamente, me parece que fue Ana Pastor, que hizo, que era médico también, hizo también un estatuto nuevo, en el cual, para mí, desacertadamente, hizo un estatuto para todos, y los metió en el mismo cóctel. Y ahora, después de tantos años, que eso fue en el 2003, hasta ahora, no se ha variado nada. Y viene, ha venido la ministra de Sanidad, en que ha querido dar otra vuelta de tuerca y ha hecho un estatuto marco a la medida de lo que ella quería, como es justo decirlo, que cada uno cuando está en esa posición pues tiene que intentar hacer lo mejor posible. Bueno, pues este estatuto marco ha tenido una virtud por encima de todo. ¿Tú sabes lo difícil que es poner de acuerdo a un médico? Pues a tres y a cuatro y a cinco. Bueno, pues este estatuto marco ha puesto de acuerdo a todos los médicos de España. Eso tiene narices. O sea que yo creo que es fantástico que todos estemos de acuerdo por una vez en que algo se ha hecho en contra de nosotros. Es que yo digo siempre, tengo un refrán, los médicos no nos unimos ni para pedir dinero. Bueno, pues aquí nos vamos a unir en esto.
Bueno, se unen los profesionales en decir no a este estatuto porque hay una serie de conceptos que no están de acuerdo, por supuesto, con muchísimos conceptos por los que hemos ido analizando. Por ejemplo, hay cuestiones muy complicadas de regular. La jornada laboral semanal del médico. Si estamos hablando de que actualmente este gobierno lo que está haciendo es rebajar progresivamente la jornada laboral semanal, en el caso de los médicos esto no se cumple porque esa jornada se duplica en cuanto a horas.
Pues sí, es una de las incoherencias, porque además precisamente el objetivo de reformar el Estatuto Marco, según la ministra actual, era eliminar ese exceso de jornada que tenemos los médicos, que somos los únicos profesionales que hacemos guardias de 24 horas en el sistema sanitario. Claro, empezamos mal, porque la trampa era que la jornada de 24 horas se convertía en 17, empezando a las 3 de la tarde. Pero inicialmente, en el primer borrador, las 7 horas de la mañana, o sea, de 8 a 3, había que devolverlas. no las trabajabas ese día, y la trampa era que en vez de 24 ibas a trabajar 17, bueno, un poquito de mejora era, porque más descansado te cogía a las 2 a las 3 de la mañana, pero luego las tenías que devolver. Con estas presiones que estamos haciendo, se consiguió que esas 7 horas computaran y no las tuvieras que devolver. Pero es verdad que es anacrónico que cuando se está pidiendo una rebaja en la jornada de trabajo, en todos los profesionales, y este mantra que hay ahora, ¿no?, de vivir más y trabajar menos, pues los médicos estemos con condiciones de hace siglos, ¿no? Hay compañeros que hacen 60, 70 horas semanales de trabajo. El cómputo, en el caso de los médicos, se hace cuatrimestral o por semestre, con lo cual, si sumas las horas, es cuando pasas 4 o 6 meses cuando no debes de pasarte de las 48 semanales, que es el máximo que nos ponen. Pero alguna semana, por necesidades del servicio, que es la coletilla que siempre funciona, puedes hacer 60, 70 o más horas. También hay otro problema, que hay compañeros que hacen muchas guardias localizadas. Eso se ha convertido también en otra trampa, que hay servicios con muy pocos médicos especialistas, incluso con uno o dos médicos de una especialidad, y están prácticamente viviendo en el hospital todo su mes, ¿no? Entonces, esto que inicialmente estaba bien intencionado, reformar el estatuto para eliminar estas jornadas excesivas, pues hemos visto que luego no se concreta en nada objetivo.
Y luego con un problema añadido, que esas guardias, esas horas de guardia, ni cotizan ni cuentan como tiempo trabajado, con lo cual un problema extra.
Yo creo que es anacrónico, yo creo que no hay ninguna otra profesión en la cual tú tengas una sobrejornada con una hora extraordinaria, que pueden ser a cualquier hora del día y de la noche, y eso no se cuente como hora extraordinaria. Las únicas que se pagan como horas extraordinarias, evidentemente, son en Navidad y el 31 de enero. Yo creo que eso es totalmente anacrónico, como te digo, y yo creo que eso hay que pagarlo. Y sobre todo, tú estás trabajando más de 2.000 horas al año que no te cotizan, pagadas, aunque estén mal pagadas, pero están pagadas, pero encima no te cotizan para tu jubilación. Yo creo que eso ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Por no dejar de momento el tema de las guardias, también se habla de las guardias localizadas, que tampoco están bien reguladas. ¿Esto cómo nos lo explican también?
Sigue tú con lo de... Es lo que te comentaba antes, que claro, por necesidades del servicio, como lo prioritario es atender a la población, hay especialidades con muy pocos médicos. Ya lo estamos viendo, ¿no?, que no hay recambio para algunos especialistas. Nosotros venimos avisando hace muchos años de que eso iba a ocurrir, porque hubo una generación de médicos sobredimensionada, porque las facultades no tenían números clausus, porque venimos de los años 60 del baby boom, y ahora no es así. Ahora sí hay una restricción en el ingreso de las facultades, y además las familias no tienen tantos hijos. Nosotros venimos años diciendo que esto iba a ocurrir, no se han puesto medidas, y ahora encontramos ese déficit de especialistas. ¿Qué ocurre en hospitales, incluso en algunos de difícil cobertura, como se llaman, porque es más difícil ir a trabajar a 100 kilómetros de tu domicilio que al lado de tu casa? Pues no encuentran especialistas. ¿Cómo se soluciona? Metiéndole guardias, y como físicamente o presencialmente no te puedes exceder, a pesar de ese margen que hemos comentado, guardias localizadas. Eso en el nuevo estatuto, que también era nuestra ilusión, que se regulara, se pusieran límites, no se abusara, pues no se contempla. Con lo cual, un servicio de un hospital te puede poner guardia localizada un día sí y un día no, con además el añadido de que se cobran la mitad que la guardia presencial. Claro, si te llaman 3-4 veces en una guardia, ya a lo mejor te consigues pagar presencial, pero si te llaman una, tú en tu casa estás con un busca localizado, no puedes tener ocio, no puedes desconectar, y eso tampoco lo contempla este estatuto. Y esas promesas de que iban a mejorar las condiciones de los médicos en el contexto actual de falta de médicos, de una demanda de asistencia que ha crecido mucho después del COVID. Los pacientes además son víctimas de estas situaciones. Hablamos mucho de las condiciones laborales de los médicos, pero los pacientes, si los médicos no están bien, no pueden estar bien atendidos. Y no solo desde el punto de vista retributivo, que cobren lo justo, sino en estos descansos. Un médico que está operando a las 3 de la mañana no es lo mismo que cuando opera a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. Entonces, todos estos puntos que parecen técnicos, que parecen quejas, reivindicaciones nuestras, inciden directamente en la población.
El concepto del teletrabajo en el estamento médico, también habría que regularlo, y además regularlo correctamente en el estatuto.
Claro, es otra modalidad que no está bien regulada. A la actualidad, y más con los avances tecnológicos que hay, con la inteligencia artificial que ha venido para quedarse, tampoco se contempla. El teletrabajo en la función pública sí está bastante bien desarrollado. Hay otras administraciones y otros estamentos que sí tienen incluso un día a la semana, ya por sistema teletrabajan. En medicina realmente la presencia física es muy importante, porque al paciente hay que escucharlo y hay que explorarlo. No basta con rellenar un papel o mirar el ordenador. Pero claro que debe de regularse, porque precisamente esto de la guardia localizada es una manera de teletrabajar a distancia. Lo único que lo diferencia es que te pueden llamar para venir al hospital a atender presencialmente al paciente, con lo cual es doble complejidad.
Estoy empezando a entender eso de que todo el estamento médico se ha puesto en contra del estatuto, como decía el presidente al inicio. Que han conseguido y todavía nos quedan muchos temas para abordar y para demostrar que efectivamente se está gestionando toda esta cuestión un poco de espaldas a los profesionales. Por ejemplo, el tema de la reclasificación profesional también tiene ciertas lagunas.
Hombre, yo creo que es importante clarificar esto. Yo creo que en cada profesión tiene su formación, tiene su periodo de formación, tiene sus años de estudio, su año de experiencia, y eso tiene que estar regulado. Pero esa profesión, tú no puedes equiparar profesiones que no tienen la misma los mismos estudios, los mismos años, la misma responsabilidad, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que no se puede estar engañando en cierto modo, entre comillas, es que la labor del médico es del médico, la labor del enfermero es del enfermero y la labor del auxiliar de enfermería, la labor del auxiliar de enfermería. Igual que el cocinero tiene su labor y el pinche de cocina tiene su labor. Yo creo que esto tiene que tener claro. Y ponernos todos en el mismo saco, pues no es así. Porque el médico tiene 15 años para poder llegar a desarrollar su especialidad. Y un enfermero, pues tiene 4 años, y si hay ya enfermería, que a Dios gracias, hay una enfermería especializada, tiene 2 años más. 6 años no son 15 años, y ni lo que estudia uno, estudia el otro. Yo creo que aquí hay que salvaguardar una cosa, el gran equipo que ha formado siempre médico, enfermería, enfermería, médico. Se ha salvado siempre. Nunca hemos tenido problemas de esta índole. Y ahora esto de equiparar a todo el mundo, de llamar a las cosas no por su nombre, igual que los ingenieros técnicos, que antes eran peritos, no es ingeniero, el licenciado. No es lo mismo un arquitecto que un aparejador. No, mire usted, cada uno hace lo suyo. ¿Y por qué tenemos esa manía ahora de querer igualarnos? No, si usted quiere ser médico, estudie medicina. Si usted quiere ser arquitecto, estudie arquitectura. Y punto y pelotas. Si no hay otra forma de decir, ahora queremos aquí con esta nueva forma de intentar ver las cosas y equiparar por abajo las cosas, no, mire usted, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su cometido, y si todos trabajamos bien, cada uno en nuestra parte, esto es lo que hará que el enfermo se vea totalmente recompensado. El médico está para curar y el enfermero está para cuidar. Y este tándem tan bonito y tan bueno que ha sido siempre, ¿por qué lo estamos intentando cambiar? Eso es lo que yo no entiendo mucho de todo esto.
Son las 12:44, casi 45 minutos. Hoy estamos haciendo este programa en el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de otro asunto que también me parece fundamental, del tema de la fuga de talentos, que también parte del estatuto tiene una parte de responsabilidad que podría solventarse para evitar esa fuga de talentos entre comunidades.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Reventón 5 océanos. Hasta el 24 de mayo reventamos los precios. Pollo entero 800 gramos a 1,99 unidad y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pollo entero 800 gramos a 1,99 unidad y burger de pollo a 95 céntimos el pack de 3 unidades. Reventón 5 océanos.
Thank you. Seguimos en el Colegio de Médicos de Sevilla. Estamos abordando un tema, la verdad es que muy intenso y que tiene mucho que ver con el servicio que después recibimos todos los ciudadanos y la atención que recibimos todos los ciudadanos de profesionales como son los médicos. Decía yo el tema de la fuga de talentos. Claro, si en el estatuto no se regula adecuadamente el tema de las retribuciones y hay diferencia entre comunidades, es fácil que un médico decida marcharse de una comunidad a otra.
Clarísimo. Clarísimo, yo creo que hay una cosa clara. Tenemos que saber y tenemos que ser conscientes, sobre todo aquí en Andalucía, que se ha mejorado muchísimo en la sanidad andaluza. Yo eso sí tengo que decirlo. Es verdad, pero estamos los peor pagados de España, con lo cual de Europa ni te cuento. Yo creo que hay tres cosas que en España tenían que ser centralizadas, que es la sanidad, la justicia y la educación. No, ¿por qué no puede recibir una persona la misma educación aquí que en Cataluña o en Murcia? Y lo mismo, un médico que trabaja aquí en Andalucía, ¿por qué no cobra lo mismo que en Bilbao? Eso es totalmente incongruente. Hay que tener, para que tú, una persona que tiene esta preparación, no se vaya fuera, tienes dos cosas nada más. Una, ilusionarlo con su puesto de trabajo, y después pagarle bien. Son dos cosas, porque evidentemente los médicos tenemos vocación por encima de todo, y la vocación, los que podemos o los que hemos querido, la hacemos, esa vocación sin dinero, la hacemos en África o en aquellos sitios, o en las guerras, que tú sabes, Médicos Sin Fronteras y tal, y la hacemos allí sin cobrar, muchos de los que vamos con la ONG. Pero aquí, esto es nuestro modus vivendi, y entonces nosotros tenemos que tener una remuneración que debe de estar acorde a nuestra preparación, a nuestra responsabilidad y a nuestro trabajo. Y no, perdona, hay una cosa que lo quieren hacer muchas veces con la carrera profesional, quieren en cada comunidad. Pero la carrera profesional no puede ser por años. Que esté 2 años tienen un punto en la carrera, que tiene 3 años no. Tiene que ser por la valía de la persona y por el trabajo que ha realizado, de investigación, asistencial, de publicaciones, etcétera, etcétera. Eso es tan fácil como eso.
Bueno, se debería incluir, según ustedes defienden, por ejemplo, en el estatuto, pues cuestiones como la totalidad de los complementos fijos y periódicos en las pagas extras de junio y diciembre, pasar el complemento de atención continuada a las guardias a considerarse como fijos, es decir, cuestiones que harían que no hubiera esas diferencias entre profesionales de unas comunidades a otras y que pusiera en peligro pues el sistema sanitario de una comunidad porque efectivamente los médicos se vayan a otra. Pero es que hay muchas cosas más, es que podríamos estar hablando pues muchísimo más tiempo de asuntos como, por ejemplo, es necesario, dicen ustedes, establecer límites temporales para la selección y provisión de plazas estatutarias. ¿Esto nos lo pueden explicar también?
Pues todo eso son aspectos técnicos que el Estatuto Marco, que con buena intención se pretendía reformar, no contempla. Porque además este estatuto, hay que decirlo, no implica medidas económicas. No tiene capacidad, y el propio Gobierno Central lo ha dicho, que eso depende de los presupuestos generales del Estado, y como sabemos no hay presupuesto, llevamos 2 años prorrogados. Entonces, todo esto que se promete, incluso lo que se ha hablado antes de reclasificar a determinados profesionales, no conlleva mejoras retributivas. Son brindis al sol, incluso en algunos casos son trampas. Y en el caso concreto de lo que me comentas de las comunidades autónomas, es básico, porque los presupuestos generales del Estado lo que definen es el sueldo base y los trienios, muy poquitos complementos. Pero luego las comunidades sí desarrollan una serie de complementos que son los que hacen que el sueldo de un médico mejore, porque el sueldo base de un médico es 1.000 eurista. Y a base de complementos, de antigüedad, de carrera profesional, como decía el doctor Carmona, de guardia, sobre todo esa jornada extraordinaria, pues mejora. Aún así sigue siendo bajo. Pero nosotros no insistimos tanto en el tema retributivo, insistimos en las condiciones en las que trabajan nuestros compañeros. Y más después de una pandemia, que todo el mundo nos aplaudía, se ha olvidado muy rápido de cómo médicos entregaron sus vidas, igual que otros profesionales sanitarios, y cómo estuvieron sin protección atendiendo a la gente, poniendo en riesgo su vida y sus familias. Entonces, estos temas económicos, si no van acompañados de medidas y no se contempla que en los presupuestos, como no tenemos, ni en las comunidades les den margen para, como bien decimos, homogeneizar las retribuciones, pues no servirá de nada. Seguirán existiendo competitividad entre las comunidades, se robarán unos a otros Y igual que pasa con el tema de la compatibilidad, habrá fuga de talento médico. Porque si tú limitas, por ejemplo, un jefe de servicio de prestigio que está compaginando su actividad pública con un par de tardes, un par de días o un fin de semana operando en la privada y le obligas a elegir, es muy probable que alguno de esos compañeros se vaya solo a la sanidad privada, con lo cual el sistema público lo perderá. Si a los residentes les obliga, como el Estatuto Marco contempla, a 5 años después de su formación, que como hemos dicho le ha llevado 10, 12 años de su vida, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio personal, a veces económico, a tener que estar 5 años en el sistema público, o no le das opción de compatibilizar, personas jóvenes que están empezando su vida, que necesitan contratar una hipoteca, comprar una vivienda, pues a lo mejor en la tesitura de tener que elegir se van a otro país. Entonces son medidas, bueno, demagógicas, populistas, de quedar bien ante la población, diciendo que así retenemos el talento, y lo que van a conseguir es lo contrario.
Claro, ese tema que usted apuntaba es precisamente uno de los que yo creo que ha sonado más, ¿no? El tema de... No se podría hacer compatible que un médico trabaje en la privada y en la pública. Algo yo creo que todos lo tenemos interiorizado, algo a lo que estamos muy acostumbrados los pacientes.
Mira, hay una cosa muy clara. Esto hay que tener voluntad política de hacerlo y hay que... Yo lo dije el otro día en el foro de... En un foro que estuve, en el foro de aquí de Andalucía. ¿Queremos de verdad solucionar los problemas que tiene la sanidad? ¿Estamos en un país riquísimo como Alemania? ¿Estamos en un país rico como puede ser eso? No. ¿Tenemos que aprovechar los recursos? Esa es una palabra que la entiende todo el mundo. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Tenemos los recursos de la pública y tenemos los recursos de la privada. Vamos a homogeneizar cosas, vamos a controlar que la privada haga las cosas como tienen que estar, como se tienen que hacer, y vamos a aprovechar esos recursos. De esa forma, todo el mundo tendría una asistencia mucho más rápida y tendría una asistencia más barata en ambos sitios, y tendría una asistencia mejor, porque estaríamos mucho más descongestionados de la presión asistencial. Lo que pasa es que esto hay una facción de política que esto lo entiende como que es demonizar la sanidad. Pero ¿de qué estamos hablando? Si hasta Felipe González, que yo creo que fue un gran estadista en España, fue de los primeros que privatizaron parte de la sanidad. Entonces, ¿dónde estamos? Lo que pasa es que tienen miedo para que esta gente, hay una serie de señores que no les voten. No, señor, cuando tú tienes la obligación moral y verdadera de legislar, tienes que legislar con valor, porque hay mucha gente que te ha votado para eso. Porque yo, si tengo una enfermedad, quiero que me la traten lo mejor y más rápidamente posible y en las mejores condiciones. Y esto solo se puede hacer de la forma que estamos hablando.
Doctor, ¿qué ocurre también en el estatuto con el asunto de la formación de los profesionales?
Bueno, mira, nosotros aquí en el Colegio de Médicos trabajamos mucho con ese tema. Yo creo que el Colegio de Médicos tiene que estar por encima de todo para dignificar la profesión de médico. Y trabajamos en dos cosas, en la deontología, en la ética de deontología, y en la formación. Nosotros tenemos aquí aulas de formación prácticamente a diario, y cursos de formación y tal, y queremos ampliar. Ahora estamos abocados a una reforma importante del colegio para adecuarlo a la modernidad, porque hay que modernizarse, y poner incluso una aula de realidad virtual, una aula de simulación, que cualquier médico pueda venir aquí a hacer una actuación sobre un muñeco que es igual que si fuera una persona. Con lo cual, tú cuando llevas un tiempo sin actuar, por ejemplo, de una sepsis meningocócica o en una parada cardíaca y tal, y no actúas de verdad, se te van olvidando las cosas. De esta forma tendremos a los médicos nuestros totalmente actualizados y eso. Esa formación es fundamental. Pero hay un problema, que es que muchas veces... Ah, bueno, antes la formación la pagaban los laboratorios. Vamos a tener las cosas claras. La han pagado muchos laboratorios. Y unos de mejor forma y otros de mejor. Yo no me meto en eso. Pero lo que sí caía sobre estos laboratorios, sobre la industria farmacéutica, caía un gran peso de la formación. Porque la formación es muy cara, muy cara. Y entonces caía eso. Ahora hay una ley del medicamento, farmaindustria, que prohíbe determinadas actuaciones. Bien, eso que está haciendo, de traer la formación de los médicos, porque los médicos tienen que pedir sus días de trabajo. Si se los dan, fenomenal, porque se los pagan, pero hay gente que no los paga, que no se lo pagan. Entonces tienes que dejar, coger vacaciones tuyas e irte a ir a formarte. Y yo creo que hay que tener un gran o ser muy magnánimo a los directores de los centros y de hospitales, que cuando una formación se vaya a realizar en cualquier sitio, pues que estos médicos tengan posibilidad de ir sin ningún tipo de traba a esa formación, porque eso va a redundar en todo lo que lleva consigo la profesión médica.
Por cierto, otra de las piedras angulares de la situación de los médicos es el tema de la precariedad y la temporalidad, también fundamental resolverlo.
Pues sí, la verdad que la precariedad es, por un lado, económica, como hemos hablado antes, la precariedad en los contratos sigue existiendo, es lamentable, pero hay compañeros todavía firmando contratos mes a mes y luego decimos que se van los médicos. Bueno, pues imagínense un profesional cualificado con ese grado de especialización. La formación especializada, el MIR, en los médicos es obligatoria para trabajar en el sistema público, a diferencia de otras categorías. De ahí viene la singularidad del médico, por eso pedimos un estatuto propio. A nadie se le exige que después de su carrera, después de su grado, tenga que tener 4 o 5 años de formación especializada. Hoy en día, como hay escasez de médicos, se admiten que otros profesionales sin esa formación puedan trabajar. Pero las empresas tienen que darse cuenta que en el caso de los médicos la formación es obligatoria, que tiene que estar en su horario laboral, que tiene que estar subvencionada, como bien dice el doctor Carmona. Y eso es una forma de precariedad. La formación en la vida del médico es continuada, o sea, tiene que estar 40 años de su vida poniéndose al día. El cirujano que al día siguiente tiene una operación compleja, en su casa por la tarde o por la noche se la tiene que preparar, aunque la haya hecho cientos de veces. Eso hay que contemplarlo, y más aún con la generación de médicos jóvenes que necesitan conciliar. Es una profesión muy feminizada, las mujeres lo tienen muy claro, mejor, más que los hombres, y en eso hay que aplaudirle, de que quieren conciliar con su familia. Los médicos nos perdemos cumpleaños, nos perdemos fiestas familiares, nos perdemos fines de año, navidades con nuestra familia. Por eso es peculiar nuestra profesión. Es una profesión de riesgo, aunque no está reconocida. Todos los días lidiamos con la vida y con la muerte, tomamos decisiones en segundos, a veces críticas, con pacientes muy complejos. Esto que estamos hablando, que todo el mundo lo sabe, los pacientes son los primeros que lo saben, por eso confían en nosotros, por eso siempre nos tienen esa consideración, parece que cuando llega la hora de los políticos, pues no se refleja, de uno y de otro signo. Pero en este caso del Estatuto Marco, es lamentable que compañeros de profesión olviden todos estos puntos. Y la precariedad es un punto fundamental, que en el Estatuto Marco no se contempla. Como decíamos antes, las comunidades autónomas son las que tienen que desarrollar luego ese marco normativo. Y no se les obliga a las comunidades a establecer unos contratos mínimos de 1 año, de 3 años, como ya alguna sí está haciendo a los residentes que terminan. Ahora en verano, por ejemplo, aquí en Andalucía se hacen contratos de 1 mes, de 2, de 3. Es lamentable. ¿Cómo no vas a evitar así que se vayan los médicos jóvenes? Y además, como decimos, es una obligación de la empresa.
Bueno, pues podríamos, como yo decía, estar hablando horas, porque es verdad que, aparte de un tema apasionante, es un tema que nos afecta a todos, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un auténtico placer poder abordar con ustedes estos asuntos. Presidente del Colegio de Médicos, el doctor Alfonso Carmona, muchísimas gracias por recibirnos.
Muchas gracias a vosotros, porque siempre es un placer estar con vosotros y que la gente, a donde podamos llegar, que llegue bien.
Y el secretario del colegio, el doctor Juan José Silva, muchísimas gracias.
Muchas gracias por trasladar esto.
Y hasta aquí llegamos hoy, enseguida a la 1 de la tarde, enseguida también la actualidad del deporte, mañana más. Ha sido un placer.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.